del Apocalipsis, capítulo 12. Una gran señal apareció en el cielo: una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo: un gran dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada 1260 días. Entonces entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron. Y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Oí entonces una fuerte voz que decía en el cielo: ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Palabra de Dios. Queridos hermanos, diréis que por qué leo esta lectura para hablar del servicio. Pues miren ustedes, esta mañana a las 3:50 me desperté y me desperté con un tema que nunca en mi vida se me había propuesto: la diferencia entre Satanás y Lucifer. Pero no creáis que fue una broma. Muy adentro me venía la cosa. Y claro, de repente me di cuenta de que hoy tenía retiro. Y dije: Señor, tengo que hablar de la diferencia entre Satanás y Lucifer. Yo tengo más miedo a Lucifer. Después se me dio distinguir tres demonios. El primer demonio se llama Diablo. Y el diablo es una palabra griega que significa diabolos, o sea que está entre... Es el diablo de los pasillos, es el diablo de los detalles, es el diablo de los chismorreos, es el diablo de... que parece que no es nadie, pero... Y después está Satanás. Satanás ya tiene otra categoría. Satanás ya tienta, por ejemplo, a Jesucristo en el desierto. Fue tentado por Satanás. Y después hay otro más alto todavía, que es Lucifer, que en español también se llama Luzbel. Y este es la criatura más excelsa que ha habido en los cielos. Lucifer, que significa el que lleva la luz, el iluminado, el más esplendoroso de todos los ángeles, pero que con su soberbia, pues sencillamente, fue arrojado por su soberbia. Y entonces tiene un epíteto, sino un eslogan, un lema: non serviam, no serviré. A los tres demonios corresponden tres arcángeles. A los arcángeles, como a los demonios, se les distingue por la función, por lo que hacen, no por la esencia, porque la esencia no la conocemos. Rafael, por ejemplo, el arcángel Rafael es medicina de Dios. Gabriel es mensajero de la palabra de Dios. Y Miguel es fortaleza de Dios. Y su lema es estar al servicio de Dios. O sea que hay unas palabritas aquí que sí que vienen a cuento de lo nuestro. Non serviam, no serviré, dicen unos. Y otros se llaman ángeles y arcángeles porque están al servicio de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver esto con Maranatha? Pues no lo sé, a lo mejor a lo largo de la charla sale lo que tiene que ver. Pero yo no sé a vosotros cuál de los tres demonios os asusta más. Me gustaría preguntároslo. Me gustaría que me respondierais. ¿Tú a quién tienes más miedo? ¿Tú tienes miedo a ser Lucifer? ¿Tú tienes miedo a ser Satanás? ¿Tú tienes miedo a ser un diablillo? Porque claro, no se trata aquí de que nosotros digamos, bueno, pero ¿y yo qué tengo que ver con los demonios? No. El demonio está dentro de ti. Estás en pecado. Hay pecado dentro de ti. El demonio actúa. No te salgas. ¿A quién tienes más miedo? Yo no sé a quién tengo más miedo, aunque así sotto voce, si me lo preguntáis muy en particular, digo que al que más miedo tengo es a Lucifer, a Satanás también y al diablo también, pero menos, pero a Lucifer sí. Y a Satanás también. Yo creo que en la renovación carismática existen los tres, pero el más peligroso de todo, por supuesto, es el Lucifer. ¿Y por qué? Porque la renovación carismática se parece a alguien que porta luz. Lucifer. A alguien que lleva luz. El Señor nos ha dado luz aquí, y mucha luz en comparación, evidentemente, del mundo con el que nos topamos fuera. Y esa luz, pues es del Señor. Ningún ángel puede tener luz si no es del Señor, y ningún hombre puede tener luz si no es del Señor. Pero el problema de que esa luz nos puede hacer daño en un momento determinado. Y si me hace daño la luz, es terrible, ¿verdad? Es que me puedo yo convertir en Lucifer. Nos podemos convertir en Lucifer. Podemos nosotros, desde esa luz, qué sé yo, manipularla o hacer lo que sea, para creer en una cosa y ser otra muy distinta. Bueno, pues bien, este Lucifer, transformado en Satanás, pues es el que apareció una figura portentosa, una mujer vestida del sol, con estrellas, un manto de estrellas, estrellas sobre la cabeza, la media luna bajo los pies. Apareció una mujer portentosa que iba a dar a luz un hijo. ¿Quién es esa mujer portentosa? ¿Quién decís que es? ¿Eh? La Virgen. Pero también podemos pensar la Iglesia, ¿no? Podemos pensar que apareció una mujer portentosa, que es la Iglesia. Pero también podemos pensar que apareció una mujer portentosa, que es Maranata. ¿No? ¿No es portentosa Maranata? Para mí sí. Yo llevo 40 años aquí y esto es un portento. Portentosa. Pero estaba en trance, iba a dar a luz. Pero apareció otra figura, un dragón rojo, con 7 cuernos, o 12 cuernos. Los cuernos es símbolo de fuerza. O sea, un dragón con muchísima fuerza. 7 diademas en la cabeza. Las diademas significa realeza. O sea, con poder real. Y dispuesto de tragarse al niño cuando la mujer diera a luz. Pero el niño fue arrebatado y no le pudo tragar, pero el niño fue arrebatado. Yo pensaba esta noche en una, digamos así, ¿cómo lo diría yo?, en una teología, un poco si queréis, de fantasía, pero no muy lejana de la realidad, que Luzbel, que este ángel, este superángel, vamos a llamarlo así, Lucifer, se rebeló por este niño, por esta criatura, hijo de mujer, porque este niño, Luzbel no podía saber de ninguna forma, ni Lucifer, ni ningún ángel puede saber nada a no ser que le sea revelado, pero Dios en su bondad les reveló su misterio, y el misterio es que ese niño que iba a nacer iba a ser más que los ángeles, iba a ser superior a los ángeles, porque iba a tener, digamos, la divinidad de una forma muy especial dentro de él. Entonces, como dice la carta a los Hebreos, por encima de las potestades angélicas subió Jesucristo a los cielos. Pero claro, eso es al principio del tiempo, al principio de los siglos, cuando sea. Pero esta historia del Apocalipsis, vete tú a saber de cuándo es, de cuándo sea. Pero ahí hay un niño perseguido, ahí hay un niño que ha provocado ya una rebelión tremenda en el cielo. Y esa rebelión tremenda se salda nada menos que con una batalla. Pero una batalla poderosa. Lucifer con todos los suyos riñe en la batalla con Miguel, San Miguel, fortaleza de Dios, y todos los suyos. Y vence San Miguel. que es fortaleza de Dios, y son arrojados a la tierra, según las cosmologías de aquel entonces, o sea, son arrojados del cielo. Pero hay una dimensión de persecución aquí, y una dimensión de batalla y de combate, que es enormemente interesante para nosotros. ¿Por qué? Pues porque apareció la figura portentosa. Esa figura portentosa es Maranata. Esa figura portentosa es la renovación carismática. Esa figura portentosa es la Iglesia. Y la Iglesia vive en esta tesitura de combate y de lucha. Y no podemos decir que no. La Iglesia es combatida, fuertísimamente combatida. Y cualquier hijo que nace hoy día dentro de la Iglesia está Satanás esperando para tragárselo. Y Satanás puedes llamar a lo que te dé la gana, a la cultura actual, a la educación actual, a la política actual, a la economía actual, a los pensamientos actuales. Si tú tienes un hijo, ten seguro que a tu vera, a tu lado, según da salud, hay alguien esperando ya tragárselo. Y ese alguien es este. Es Lucifer, es Satanás. Toma los nombres de cultura, toma los nombres de, qué sé yo, mentalidad. Ahora las cosas son así. Toma los nombres de lo que te dé la gana, pero ese hijo es perseguido. Y ese hijo es perseguido de mayor, ese hijo es perseguido en Maranata. Y ese hijo, pues, necesita que sea levantado al cielo, porque si no es levantado al cielo ese hijo, te lo tragan. Y nos tragan. Y nos tragarán. Entonces, pues, yo seguí adelante. No dormí más en toda la noche. Si me veis hoy decaído y eso, es que estuve haciendo teología toda la noche. Pero es verdad, ¿eh? No creáis que os estoy contando mi noche. Estoy contando mi noche. Pero no he llegado a lo más importante. Lo más importante es sencillamente cómo el Señor nos quiere decir a nosotros que en esta figura perseguida está el Hijo, está su Hijo, está Jesús. Somos nosotros mismos. Jesús es nosotros mismos. Es decir, que no nos lo traguemos nosotros. Que no traguemos nosotros a este Jesús. Porque lo podemos tragar nosotros mismos. Hoy nos llama el Señor al servicio. Nos llama a ser ángeles, arcángeles, que están al servicio de Dios. No al servicio de otras cosas o de otros espíritus para tragárselo. No, nos llama para el servicio. ¿De quién? Del Hijo. Del Hijo. El servicio del Hijo. Hemos venido aquí, y hemos venido aquí porque queremos que el Espíritu Santo nos diga si debemos de servir y dónde debemos de servir y a quién tenemos que servir. Pues mira, antes que nada, y antes que todo, y por encima de todo, para que haya un verdadero servicio, lo que se necesita es que nos enteremos de que es Jesucristo a quien hay que servir. Este hijo perseguido por el dragón, este hijo perseguido por Lucifer, este hijo perseguido por la cultura moderna, por la realidad moderna, es Jesucristo. Y Jesucristo se le puede perseguir mucho, mucho, mucho dentro de uno. dentro de uno. ¿Vosotros creéis que yo no he perseguido a Jesucristo? Yo le he perseguido. Por supuesto, yo no sabía que le perseguía. Y como quiero ser sincero con vosotros, pues os sigo contando lo que me pasaba esta noche. Y me pasó que en un momento dado el Señor me iluminó de una de mis últimas persecuciones a Jesucristo. Y una de mis últimas persecuciones es el cáncer que tengo. Mi cáncer es asquerosito. Mi cáncer es en el recto. Mi cáncer me afecta a toda la defecación y a todas esas cosas. Y yo he tenido la tentación de despreciar mis compresas. He tenido la tentación de despreciar mi caca, salida fuera de tiempo. He tenido la tentación, pero un ángel del Señor en un momento dado me dijo: shh, cuidado, que estás despreciando la carne de Cristo, que estás despreciando la cruz de Cristo, estás despreciando y persiguiendo a la realidad de Cristo dentro de tu propia vida. Vale, lo he entendido varias veces, porque somos muy tozudos, y yo el primero. Pero es que necesito cada vez, ahora menos, ciertamente el Señor también hace obras en uno, y también el Señor va caminando dentro de uno, y el Señor te lleva a una sabiduría. Como todas las veces que nos reunimos es en sábado, pues siempre recitamos ese salmo de, o ese cántico: dame la sabiduría, asistente de tu trono. ¿Os dais cuenta? Siempre. Pues yo también le pido al Señor la sabiduría asistente de su trono, que es la sabiduría del Espíritu Santo. Y entonces, pues, yo no sé lo que pensaréis de vosotros en vuestra vida, pero yo en la mía pienso lo que os estoy diciendo. Es decir, ¿cómo voy yo a hablar primero de servir a nadie, si desprecio mi propia realidad? Si desprecio a Jesucristo en mi propia realidad, si soy yo el que no me acepto, el que no acepto la cruz de Cristo, el que no acepto, ¿cómo voy a servir yo a alguien? Yo no sería capaz de servir a nadie. Y si soy capaz de servir a alguien, es porque voy metido en esa cruz. Yo en este momento no puedo hacer otro servicio que predicar. Yo en este momento no puedo hacer otro servicio, por eso todo lo que me dicen, digo, bueno, si me decís, pues voy. Yo no puedo hacer otra cosa. Pero lo que puedo hacer, que lo hago también, con cruz. Pero no os las voy a contar todas, claro. Pues tiene mucho que ver con esto. Servicio a Jesucristo, el perseguido por Lucifer, el perseguido por mí mismo, el perseguido por esto, el perseguido. Pero Jesucristo es carne. Jesucristo es la carne que le está dando a luz una mujer. Y es esta carne. Es esta carne que se le come también la mentalidad actual, que se le come también la cultura actual. Es esta carne que Dios quiere que le sirvamos. Entonces a mí, para mí el servicio fundamentalmente empieza por una cosa, y es porque el Espíritu Santo nos dé un cariño tremendo por Jesucristo, compasión por Jesucristo, misericordia con Jesucristo. Estamos en el año de la misericordia, pero como no tengamos compasión con Jesucristo, todas las misericordias que tengamos con los demás son filantropía. Y el Espíritu Santo nos tiene que dar a entender la compasión con Jesucristo, pero ¿dónde me va a entender? ¿Dónde me va a dar a entender a mí el Espíritu Santo la compasión con Jesucristo? ¿En el piso vecino? Sí, pero no. Primero en mí. Primero en mí. Que yo me vea a mí mismo. Que me acepte a mí mismo. Que vea la cruz que yo tengo dentro. Que vea al Cristo que tengo dentro. Y si ese Cristo que tengo dentro realmente, pues empatizo con él. Tengo un feeling espiritual especial con ese Cristo. Y voy yo caminando cada vez más y entrando en esa dimensión profunda con este Cristo, entonces puedo estar preparado para servir a otros. O para la misericordia, me da igual. Siempre el servicio y la misericordia tienen que ir juntos, evidentemente. Porque si falla alguna de las dos cosas, sobre todo si falla la misericordia, pues el servicio se transforma en no sé qué. Pero si en la misericordia no hay servicio, la misericordia se transforma también en no sé qué. Entonces tiene que ir juntas las dos cosas porque el Señor quiere. Es carne, Jesucristo es carne. Nos salvó en su propia carne. Y esa carne en la que nos salvó, en la que fue clavado, esa carne es una carne que nosotros tenemos que querer. ¿Y qué es lo que quiero yo de mi vida? ¿Qué es lo que quiero yo a mis años y con la situación que tengo? Que el Espíritu Santo me dé a entender esa carne de Jesucristo, ese amor de Jesucristo. Pues porque me voy a encontrar con él. Y no tardando, probablemente. Me voy a encontrar con él, pero no es porque me vaya a encontrar con él. Porque el Espíritu Santo, si te lo da, te lo da más positivo. Te lo da en la dimensión del amor. Es porque él te da un amor en el cual ya no buscas el hecho de que te vas a encontrar con él, sino que le buscas a él. Porque si no, todavía el hecho de que te vas a encontrar con él, todavía te estás mirando a ti mismo. Pero el Espíritu Santo sí que te puede dar y te da un amor hacia Jesucristo profundo, que pasa por cruces, que no se puede amar a Jesucristo sin cruz. Sí se puede amar a Jesucristo sin cruz, pero muy inicialmente, como muy puerilmente, un cristianismo pues muy adolescente. Pero según va creciendo tu cristianismo, tiene que crecer en identificación con Jesucristo. El otro día estaba en Palencia, estaba unos días de vacaciones por no haber podido ir en Navidad. Y bueno, pues en la sacristía del convento de los dominicos de Palencia, un fraile, pero ya mayor, pero es que tiene muy bien la cabeza, me dice: oye, Chus, estoy leyendo un libro tuyo ya por segunda vez, que se titula Teología de la Renovación Carismática. Me gusta. Y me mira con cierta sorna y me dice: tú, Chus, aquello que nos enseñaron de pequeños, aquello que nos decían que la gracia se aumenta por la intensidad de los actos de amor que hagas. ¿Tú en eso no crees? Vosotros entendéis esto, ¿verdad? O sea, la gracia, si tú has hecho un acto de amor como 40 y esta mañana has logrado hacer un acto de amor como 41, has crecido en gracia, porque la gracia y la caridad van juntas, ¿no? Entonces, ¿tú no crees en esto? Porque claro, él se ve con sus dificultades, tiene su formación y ahora escucha lo que yo digo en el libro y tiene un lío que no puede con él. Cree en las dos cosas porque es bueno, pero no se aclara. Y yo le dije, sí, sí creo. Digo, pero mira, tengo que decirte dos cosas. La primera, que tú nunca crecerás de 40 a 41 en intensidad de amor si no te es dado por el Espíritu Santo. Porque si no eres tú, que soy yo, y no tengo que ser yo, tienes que ser tú, pero por obra del Espíritu Santo, como María. Es devotísimo de María. Y bueno, lo dije como María, bueno, digo, y en segundo lugar te voy a decir una cosa. Hoy día ya no se habla de gracia. La gracia ha sido una cosa tan manoseada, tan cosificada en los siglos anteriores. Todo eso que si has perdido la gracia, que estás sin gracia. Tú ya no tienes la gracia de Dios, la has perdido. Y eso te lo dice cualquiera. A mí me lo han dicho en Maranata. A mí me han dicho, me han escrito una carta diciendo, ¿ves? Que ya no era yo digno de Maranata porque había perdido la gracia de Dios. Y yo le dije a este hombre, Dios, es que de gracia, ¿sabes? Hoy no se habla de gracia, porque la gente hoy, digamos, no es racional como tú. La gente de hoy no va de conceptos. La gente de hoy va de vivencias. Entonces, con un acto de caridad más fuerte que te dé el Espíritu Santo, no es que crezcas en gracia. En lo que creces verdaderamente es en empatía y comunión con Jesucristo y su carne y su cruz. Y si quieres, su pan, su sacramento, su Eucaristía. ¿Para qué quieres tú crecer en gracia? Pero tú sabes lo que es la gracia. ¿Tú no has leído el libro del padre Borragán donde dice que la gracia creada de la que tú estás hablando es una filfa del siglo XIII para acá? Sí, pero vamos, es que decís cada cosa. La gracia que nos ha llevado en volandas durante 8 siglos, y ahora viene Borragán a decir que la gracia creada no existe. Pero ¿no te es mucho mejor Jesucristo que la gracia creada? Pero si ya San Buenaventura dijo que eso de la gracia creada era un invento teológico, que bien, no dijo que no, pero que se ha visto a lo largo de los siglos que ha traído muchísimos problemas. Entonces, ¿para qué gracia creada si tenemos a Jesucristo? ¿Qué necesidad tengo yo de aumentar la gracia creada? Yo lo que quiero es aumentar mi empatía, mi cariño y mi profunda unión con la persona humana de Jesucristo. ¿Y por qué digo humana? Me conocéis perfectamente. Yo digo humana sencillamente pues porque es el Jesucristo de carne el que nos ha salvado y el que ha sufrido. Y si no se lo cree alguno, que se confronte con Éfeso y Calcedonia y verá cómo le manda al infierno. Es la carne de Jesucristo. Y en esta carne de Jesucristo nosotros podemos unirnos mucho mejor. Yo puedo tener vivencias con personas humanas. Con Dios no se puede tener vivencia. Porque nosotros, ninguno de nosotros tiene ninguna idea de Dios, nada más que analógica. Como dice Santo Tomás en la primera página de la Suma Teológica, de Dios solo podemos decir lo que no es, pero no lo que es. Y de una cosa que solo podemos decir lo que no es, no se pueden tener vivencias. ¿Cómo vas a tener vivencia de una nada? A no ser analógica. Pero es que Dios ha sido tan benevolente, tan bueno con nosotros, que nos ha dado nada menos que una presencia carnal suya. Y esa presencia carnal de Dios se llama Jesús. Se llama Jesucristo. Entonces, si nosotros nos dejamos imbuir de esta dimensión carnal profunda de Jesucristo, que es divina, pero pasó por este mundo como humana, y a nosotros nos toca vivirla todavía como humana, pues nos da mucha fuerza, mucha motivación, para después, cuando vengamos en Maranata, un día nos pueda revelar el Espíritu Santo: sirve un poquito a este pueblo. Este pueblo necesita sus servicios. Este pueblo, que es la carne de Jesucristo, necesita, pues necesita que palabra, que alguien hable, necesita música, porque la alabanza, que tiene muchísimo que ver con la experiencia de este pueblo, necesita. Necesita toda clase de instrumentos, toda clase de cachivaches. Necesita todos los servicios que vosotros conocéis muy bien: librería, enfermos, adoración, diaconía y alguna que me dejo. Intercesión. Acogida. Pero, ¿y cuál? Liturgia. 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 Claro. Liturgia. ¿Cómo va a decir misa al cura si no hay liturgia? Pues sí. No creáis que no es un eso, cuando estás en una parroquia miserable y tienes que hacerlo tú todo y se te olvidan la mitad de las cosas, y venir aquí y ver que todo te lo ponen con cariño y hasta las casullas están limpias, vaya que sí vale, y vaya que sí es un servicio. ¿A quién? ¿Al cura? Que no, hombre, que es a Jesucristo, que nosotros estamos, digamos, enraizados en la carne de Jesucristo. Y entonces, claro, a la vez que a Jesucristo sirves a su cuerpo, y su cuerpo es Maranata. Y si el Señor te pide que más allá de Maranata sirvas también, bueno, pues tendrás que servir con la misma interioridad, con la misma empatía cristiana, con la misma... Yo tengo que ir a predicar algunas veces fuera de la renovación carismática, pero voy con el mismo Cristo. voy con el mismo Cristo, con la misma carne, voy con el mismo, digamos, motivación profunda, porque el que predica es Cristo, el que bautiza es Cristo, el que dice la misa es Cristo, el que toca la batería es Cristo, el que toca el saxofón es Cristo. Evidentemente, lo hace por medio de una causa segunda, lo hace por medio de un hombre, lo hace por medio de nosotros. Pero si tú no tienes, digamos, una relación con el servicio en Maranata de alguna forma, ¿no crees que eres un ser un poco abstracto? ¿No crees que eres un ser abstracto en este pueblo? ¿Qué significa abstracto? Significa abstractum. Abstractum significa sacado fuera. Un ser abstracto es un ser sacado fuera. Entonces estás aquí, pero como fuera, abstracto. Estás un poco como fuera. ¿Por qué razón? Pues porque no estás incorporado a la carne. No estás incorporado a la carne de Cristo. Estás abstracto, sacado fuera. ¿Y cómo puede suceder eso? Pues no lo sé. Ay, es que no me gusta cómo tocan estos músicos. No puedo estar en música. No me gusta cómo se predica en Maranata. No puedo predicar. No me gusta cómo lo hacen las de la liturgia. No puedo meterme en liturgia. No me gusta los de acogida. No puedo estar en acogida. No me gusta adoración. No me gusta, no me gusta, no me gusta. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? La abstracción. ¿Te gusta la abstracción? ¿Te gusta? Pues lo que llaman eso de un cristianismo sin cruz, un Maranata sin eso, tener un hijo sin ponerle los pañales. Tener un hijo sin limpiarle el culito. Tener un hijo que me deje salir a donde me dé la gana todas las noches o todos los días. Tener. Bueno, pues, oye, a lo mejor lo puedes arreglar de tal forma que puedes hacer tener un hijo y salir por la noche alguna vez. Pero date cuenta de que esto va en serio. Es una realidad seria la que sucede aquí. Es una realidad seria la del servicio. Y sobre todo que es Jesucristo. Mira, si es que en el fondo, pues decimos tantas veces, Señor, te doy gracias. Esta misma mañana se han hecho aquí algunas oraciones muy bellas. Señor, te doy gracias. Qué grande es que tú nos hayas traído aquí. Señor, que nos hayas revelado. Que estemos aquí en Maranata, que Maranata, hacemos esas oraciones y las hacemos de verdad, porque son oraciones de verdad. Pero cuanto más encarnadas sean, serán más verdaderas. ¿Por qué? Pues porque, y uno dice, ¿y cómo descubro yo a Jesucristo en una comunidad como esta? Pues una de las formas muy, que sin ella no se puede pasar, es en el servicio, es en el estar con los demás unidos en el Espíritu Santo, en el servicio que el Espíritu Santo me pone o nos pone a ti y a mí. Es en decir, Señor, yo no sabía cómo podía acercarme a ti. Pues mira, en los hermanos, en este, en el otro, en el de más allá. y se acabó Lucifer, y se acabó Satanás, hasta el diablo. Se acaban. Cuando el servicio es auténtico y no pasado por mis gustos, sino por la cruz de Cristo, cada uno haciendo el discernimiento que tenga que hacer, eso siempre. Si no tienes que servir o no puedes servir, pues no sirves. Ya estás sirviendo. Seguro que si no puedes servir en Maranata, seguro, y eres sincero, es porque ya estás sirviendo. Ya estás en otra parte que el Señor te quiere ahora allí. Pues vale, no pasa nada. Pero si puedes, pues evidentemente el Señor te pone la gran ocasión del servicio aquí, la gran ocasión del servicio en Maranata, en medio de los hermanos. Y entonces, pues, como decía Pedro Reyero, yo el día que me muera, porque él tenía un problema con eso, cuando me encuentre con el Señor y me pregunte, ¿tus hermanos cómo quedaron? ¿Te lloraron? Le diré, sí, me han llorado mis hermanos, y algunos mucho. ¿Por qué? Pues porque notaron a través de mis manos, a través de mi boca, a través de mi beso o de mi palabra, notaron el amor de Dios, notaron tu amor. Y por eso sí, porque Pedro tenía el problema de que él decía, antes de la conversión, de que por su soberbia había sido un hombre solitario. Dice, porque no hay cosa, y esto es de Pedro, no hay cosa que cree más soledad en un ser humano que la propia soberbia. Porque la propia soberbia no solamente abstractum, no solamente te abstrae, sino que te coloca en la atalaya, más allá del castillo incluso, o en la parte más alta del castillo. Entonces no ves a nadie. Te parece que ves todo, pero es tu proyección sobre las cosas. No existe el paisaje, es tu creación de paisaje, tu forma de ser. Pues bien, hermanos, no sé si me ha marcado 48 minutos, tampoco es tanto. Y entonces, pues, que tenemos una ocasión, pero qué ocasión más buena, Dios mío, si yo ni hubiera sido dominico si no hubiera tenido Maranata, o hubiera sido otro dominico. El Señor me hubiera colocado en otro sitio, pero a mí me ha colocado aquí, en la renovación y en los alrededores. Porque lo del dominico, el servicio del dominico es la predicación. Y si no tengo a nadie, no tengo comunidad, ¿a quién predico yo? ¿A quién? ¿A las aves del cielo? Pues no. Aunque las predicara San Antonio. Pero yo no. Es decir, qué gran ocasión tenemos todos. Qué gran ocasión. Y qué gran... No me gusta hablar de responsabilidad y eso, porque esto, la responsabilidad pertenece a otra teología. Aquí, en vez de responsabilidad, nosotros decimos acogida del Espíritu Santo. ¿Qué significa acogida del Espíritu Santo? Dejar que entre en ti y Él, el Espíritu Santo, te da el gusto, por medio de la carne de Jesucristo, de servir a los hermanos. Pero si yo me pongo a hablar de que tenéis que ser responsables, eso no, eso pertenece a otra teología, que nosotros ya, por la gracia de Dios, la hemos dejado atrás. Estamos en otra cercanía mucho más profunda que la realiza el Espíritu Santo en nuestras almas y en nuestros corazones. Pues bien, hermanos, no perdamos la gran ocasión del servicio y no perdamos, digamos, no va a pasar nada, ¿eh? Que no hay servidores, no va a pasar nada. El problema es nuestro, no es de Jesucristo. A lo mejor es que estamos en decadencia, o no. Los ministerios en Maranata no creáis que empezaron el primer día, pasaron años. Y al principio, cuando nos hablaban de que se iban a poner los ministerios, la gente decía, ¿pero qué es eso? ¿Qué es eso? Después bien, y se ha visto que sí, evidentemente. Además, no solamente fue en Maranata, no solamente fue aquí, fue, digamos, como un movimiento en un momento determinado de la iglesia entera. Se hablaba mucho de los ministerios. Y yo al principio me cabreaba y decía, no, es que los ministerios lo que vienen es a quitar el sitio a los carismas. Pero no, porque precisamente un ministerio se puede identificar con un carisma, y si se identifica con el carisma, mejor todavía. ¿Por qué? Porque una enfermera ejerce un ministerio, pero si lo ejerce con carisma, que ya el ministerio tiene gracia, pero si lo ejerce con carisma, hay otro toque del Espíritu Santo completamente distinto. Hay como un no sé qué del Espíritu Santo que destila una paz, una unción, un algo muy distinto. Entonces, esta unción y esta cosa, evidentemente, sí que es lo más posible que la, pues, le pidamos al Señor que nos la dé cuando ejerzamos nuestro ministerio. Pues bien, hermanos, los que estáis y los que podéis estar y los que podéis transmitir a otros el significado del ministerio profundo, pues yo me alegro de esta conversación, me alegro de haber podido decir estas palabras también en servicio de Jesucristo, porque yo venía diciéndole al Señor, a ver cómo te portas, a ver cómo sirves tú en mí a los demás, a ver cómo te portas, que yo ya me he pasado desde las 3:50 hasta las 7:30 que me he levantado despierto, así que a ver cómo te comportas tú. Vosotros diréis si se ha comportado bien o mal. Gloria al Señor. Gracias.